Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos reporta 21 muertos por el COVID-19 mientras la emergencia global crece.
El mundo celebra el Día Internacional de la Mujer con mensajes contra la violencia y por la igualdad de género.
Joe Biden y Bernie Sanders se preparan para otra ronda de primarias en busca de la nominación presidencial demócrata.
Y por temor al COVID-19 se pospone el torneo de tenis de Indian Wells en California.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 9 de marzo de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América y aquí comienza Buenos Días, América.
Estados Unidos reporta 21 muertes por el COVID-19 y más de 500 casos reportados en todo el país.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró un estado de emergencia y el domingo anunció medidas para proteger a los residentes, incluidas las pruebas a tantas personas como sea posible, pero descartó las cuarentenas a gran escala.
Lo que hemos visto en China, lo que estamos viendo en Italia, tendrías que hacer una cuarentena masiva, lo que sería muy perjudicial para la sociedad y la economía.
El presidente Donald Trump, en tanto, niega que su administración esté dando al público mensajes contradictorios y a través de su cuenta en Twitter dijo:
"Tenemos un plan perfectamente coordinado y afinado en la Casa Blanca para nuestro ataque contra coronavirus. Nos movimos muy temprano para cerrar fronteras en ciertas áreas, que fue un regalo del cielo. El vicepresidente está haciendo un gran trabajo. Fake news media están haciendo todo lo posible para que nos veamos mal. Triste", afirmó el mandatario.
Mientras, los pasajeros de un crucero se preparaban para desembarcar en el oeste del estado estadounidense de California después de que algunos, 21 al menos, dieron positivo por el virus.
En tanto, China informó hoy su número más bajo de nuevos casos de coronavirus, mientras que aproximadamente una cuarta parte de la población de Italia permanece bajo órdenes de cuarentena. Las autoridades chinas dijeron que hay 40 nuevos casos, la cantidad más baja desde enero y justo antes de que el gobierno estableciera estrictas restricciones de viaje en varias ciudades.
El domingo, el gobierno italiano ejecutó un cierre de emergencia en la parte norte del país cuando el número de muertos aumentaba de 133 a 366. A la vez, impuso restricciones de viaje a unos 16 millones de habitantes de la misma región, que incluye a ciudades como Milán y Padua.
Muchos salieron antes de que se aplicara la prohibición, pero otros agradecieron la medida o, como Claudia Simón, italiana residente en Porto Gruaro, las ve como necesarias.
Hemos visto que las personas positivas con el coronavirus han roto la cuarentena para esquiar en Trentino. ¿En serio? ¡Qué egoístas! Entonces, en este punto, estas medidas son necesarias.
Globalmente, la Organización Mundial de la Salud dijo que 100 países ahora están reportando casos de coronavirus con más de 106.000 personas reportadas como enfermas, mientras que las muertes han superado las 3.500.
Y Argentina confirmó su primer muerto por COVID-19. Nuestro colega Juan Ignacio González Prieto en el informe.
Guillermo Abel Gómez, de 64 años, que había regresado de un viaje a París, Francia, y se encontraba internado en el Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires, es el primer muerto por coronavirus en la Argentina, confirmó el Ministerio de Salud de la Nación. El subsecretario de Planificación Sanitaria, doctor Daniel Ferrantes, detalló:
"El paciente de 64 años, con enfermedades de base, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, viajó por Europa y volvió el día 25. El día 4, a última hora, concurrió al hospital con mucha fiebre, con tos y con muchísima dificultad respiratoria. Inmediatamente fue derivado a la terapia intensiva y luego se obtuvo el resultado de confirmación de infección por el virus de coronavirus.
Hay 12 casos registrados en el país, en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y también en la capital federal. Los argentinos se contagiaron en Italia, Francia y Estados Unidos en viajes de turismo, trabajo o estudio. Es de decir, en países donde no se originó el virus, pero donde se desarrollaron los brotes. El director de hospitales, doctor Sergio Auger, señaló que todo el sistema sanitario está preparado para la emergencia.
A veces la comunidad se pone más intranquila. No hay que ponerse intranquilo, los hospitales tienen las normas de bioseguridad, se están cumpliendo. La comunidad sabe cómo trabaja la Argerich y todos los hospitales de la ciudad.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Los precios del petróleo y los temores del coronavirus hunden los mercados mundiales. Luis Alberto Facal informa.
Los mercados financieros se desplomaron el lunes, arrastrados por la doble preocupación de los precios del petróleo y los efectos económicos del coronavirus que se ha extendido a más de 100 países. El precio del petróleo cayó un 30% debido a las continuas preocupaciones de un fracaso de los principales productores de petróleo para acordar un recorte en el suministro en medio de una caída de la demanda. Las presiones combinadas hicieron que las acciones en Japón cayeran un 5% el lunes, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cerró con una caída de más del 4% y el índice compuesto de Shanghai terminó con una baja del 3%. Los mercados de Gran Bretaña, Francia y Alemania experimentaron grandes caídas al abrir el lunes, y los futuros de acciones para los mercados de Estados Unidos indicaban una caída del 5% antes de las operaciones del lunes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y autoridades estadounidenses evalúan la situación de eventos masivos en todo el país, pero en Miami ya se empezaron a cancelar algunos eventos. José Pernalete tiene este reporte.
El impacto de COVID-19 aún es incalculable, al menos así lo estiman en la ciudad de Miami, donde debieron anunciar la postergación del concierto de música electrónica Ultra, que atrae a miles de visitantes de todo el mundo.
Quisiéramos enfatizar que esta decisión no debe de causar alarma o ser un señal del pánico. Congregaciones públicas de una alta cantidad de personas presentan un riesgo mayor por la cercanía y contacto entre persona a personas, entendiendo también que en la ciudad de Miami tenemos una gran proporción de nuestros residentes que son personas mayores.
Trascendió que esta postergación arroja una pérdida superior a $200 millones. Otra importante actividad pospuesta es la Feria de la Calle 8, una fiesta que atrae a turistas de otras ciudades estadounidenses y que se realiza en plena vía pública.
En la popular e icónica Calle 8, los residentes de Miami tienen opiniones encontradas en torno a esta decisión.
Algunos avalan la medida, pues prefieren prevenir que lamentar.
Y si por eso lo hicieron, ellos sabrán, porque tenemos que cuidarnos. Y si esa enfermedad anda así, pues uno no sabe dónde está y quién la tiene, ni sabe si no dicen.
Otros desestiman la severidad con que se asume el riesgo por coronavirus.
¿Por qué? Porque han aumentado más de lo que es. Porque con el otro virus que hubo más muertos que ahora.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Desde la Voz de América en Washington, D.C., esto es Buenos Días América. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Agradecemos su gentil sintonía. Esta es la Voz de América y somos Buenos Días, América.
Electores en 6 estados votarán el martes para la nominación del candidato presidencial del Partido Demócrata, con solo 2 de los principales aspirantes aún en la carrera, el senador de Vermont Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden. Sanders enfrenta un desafío cuesta arriba después de que Biden ganó 10 elecciones la semana pasada que le permitieron recuperar el liderazgo en la carrera demócrata.
Los estados que tendrán primarias mañana son Missouri, Michigan, Idaho, Mississippi, Dakota del Norte y el estado de Washington.
Bernie Sanders hizo campaña en Illinois, donde los demócratas irán a las urnas el 17 de marzo en otra primaria clave.
Los principales rivales han renunciado a la carrera y muchos han respaldado a Biden, como Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, el millonario de Nueva York Mike Bloomberg y la senadora de California Kamala Harris, quien le dio su respaldo a través del Twitter. No es sorprendente, le dijo Sanders a ABC This Week el domingo.
Lo que quedó muy claro en la narrativa de los medios y lo que el partido quería era asegurarse de que la gente se uniera a Biden e intentara derrotarme.
Biden dice que Sanders, quien se llama a sí mismo socialdemócrata, es demasiado extremo para construir una coalición ganadora.
Se los prometo, vamos a reunir a los estadounidenses de todas las razas, etnias, géneros, niveles económicos, demócratas, republicanos e independientes, de todas las tendencias.
Sanders dice que ha despertado entusiasmo entre los trabajadores y los votantes jóvenes, afirmando que ganará todo alentado por su triunfo en California. Ganamos en Utah, en Colorado, en Vermont, ganamos los votos populares de 3 estados antes de eso, y espero con ansias las primeras aquí en Michigan y en el estado de Washington y en otros lugares también, dijo Sanders.
El líder de los derechos civiles, Jesse Jackson, respaldó a Sanders el domingo, lo que podría ayudarle a ampliar su atractivo con los afroamericanos, un importante segmento de votación con el que Biden ha obtenido respaldos clave.
Seguimos informando en Buenos Días, América.
El gobierno de Estados Unidos está listo para recolectar el ADN de los migrantes detenidos en la frontera sur. Tony Cano tiene los detalles.
El gobierno de Estados Unidos anunció que está listo para comenzar a recolectar ADN de todos los inmigrantes que detiene para guardarlos en una base de datos de la Policía Federal. El Departamento de Seguridad Nacional reveló por primera vez la medida en octubre como parte de los esfuerzos del presidente Trump contra la migración indocumentada, generando críticas de grupos de libertades civiles y migrantes. Una ley adoptada en 2005 autoriza a algunas agencias federales a recolectar ADN de extranjeros que han sido arrestados, pero la administración de Barack Obama había pedido una exención para los migrantes. El gobierno carecía de equipos para analizar cientos de miles de pruebas de ADN cada año, argumentó en ese momento. Sin embargo, la tecnología ha avanzado desde entonces, lo que facilita la realización de las pruebas, explicaron funcionarios del Departamento de Justicia. Los activistas de derechos humanos expresaron que la medida es una amenaza para la protección de datos personales y desdibuja la línea entre delincuentes y migrantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La desigualdad de género es la injusticia más abrumadora de nuestra época y el mayor desafío a los derechos humanos al que nos enfrentamos, enfatizó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en un discurso que pronunció por el Día Internacional de la Mujer. Durante un evento en conmemoración de la efeméride en la sede de la ONU en Nueva York el domingo, Guterres recordó una vez más que la igualdad de género es una cuestión de poder.
La igualdad de género es una cuestión fundamental de poder. Transformar el equilibrio de poder es esencial. No solo es una cuestión de desarrollo personal y de derechos humanos, sino que será crucial para resolver algunos de los problemas intelectuales más exigentes.
el patriarcado y la misoginia, continuó diciendo Antonio Guterres, arraigados profundamente, han creado una enorme brecha de poder entre los géneros en nuestras economías, nuestros sistemas políticos, nuestras empresas, nuestras sociedades y nuestra cultura.
Como claro ejemplo de esta situación, destacó que durante los últimos meses se han firmado acuerdos de paz sin ninguna mujer en la mesa de negociación o la escasa representación femenina durante las reuniones de emergencia sobre el coronavirus.
Por su parte, la directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Pusmila Mlambo Nguka, destacó que las mujeres están enojadas y preocupadas por su futuro y que también están radicalmente impacientes por lograr un cambio.
Miles de mujeres mexicanas tomaron las calles de México para exigir que se detengan los feminicidios. Sara Pablo tiene el informe.
Una marea morada pintó las avenidas del centro de la Ciudad de México. 80,000 mujeres, según cifras de las autoridades, tomaron las calles de la capital del país para exigir que cese la violencia contra ellas. Y es que cada día 9 mujeres en el país son asesinadas.
Es un momento histórico que las mujeres tomen y puedan tomar las calles.
Este es un día en el que las mujeres estamos caminando juntas, gritando juntas, acompañándonos a las que estamos vivas y exigiendo justicia para las que no están aquí.
Las mujeres de todas las edades portaban fotografías de sus muertas y desaparecidas, pancartas que decían, vivas nos queremos, por ellas, por las asesinadas que están presentes ahora y siempre, dueñas de nuestros cuerpos, dueñas de nuestras vidas.
El día de que dejen de violar a nuestras niñas, el día que haya justicia para todas y cada una de las mujeres.
Aun cuando la mayoría de las asistentes marcharon de manera pacífica, grupos de mujeres encapuchadas, vestidas de negro, vandalizaron comercios, monumentos históricos e incluso lanzaron 4 bombas Molotov hacia Palacio Nacional. Las autoridades informaron que estas personas utilizaron pistolas de agua con gasolina y artefactos explosivos caseros para prender fuego en diferentes partes del recorrido, incluida la Puerta Mariana de Palacio. 52 personas fueron atendidas, 13 trasladadas a hospitales. Hubo 6 personas detenidas por agredir a las manifestantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, en Nicaragua, la Policía Nacional impidió manifestaciones de mujeres en su día. Daliana Ocaña con detalles.
Por segundo año consecutivo, organizaciones de mujeres en Nicaragua no marcharon en el Día Internacional de la Mujer debido a la represión estatal ejercida por la Policía Nacional. Las organizaciones femeninas no convocaron a manifestaciones públicas por seguridad. Sin embargo, los uniformados rodearon los sitios de reunión asediando y reprimiendo los intentos de protesta que las mujeres realizaron. El mayor asedio se dio en la sede de la organización La Corriente, donde el Movimiento Feminista de Nicaragua, que agrupa más de 20 organizaciones de mujeres, leyó un pronunciamiento. Su representante, Mirna Blandón, denunció que el lugar fue rodeado por al menos 10 patrullas policiales.
Una vez más está demostrando este gobierno, doña Rosario y Daniel, que no considera a las mujeres como parte de esta población, sino que por el contrario, han actuado con mucha misoginia.
Al lugar llegó el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, quien denunció.
Una policía que definitivamente no respeta ni a los defensores ni a las defensoras de derechos humanos, y aquí hemos visto, ¿verdad?, cómo las más de 100 mujeres que fueron secuestradas.
Los comisionados policiales a cargo del operativo no respondieron a La Voz de América sobre las razones del asedio a las mujeres. Por su parte, el gobierno de Nicaragua realizó una marcha en celebración del Día de la Mujer. La primera dama, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales:
las mujeres orgullosas, dignas, mujeres valientes.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de La Voz de América en Washington, D.C. Una pausa en Buenos Días, América, y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Y de vuelta a Buenos Días América, más noticias de Latinoamérica. La oposición política y el gobierno en disputa anuncian marchas para esta semana, mientras un incendio afecta instalaciones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Carolina Alcalde informa.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que esta semana empieza una nueva etapa de reactivación de movilizaciones de calle y aseguró que las protestas forman parte de un proceso orientado a una solución a la crisis que vive el país. Guaidó insistió en la necesidad de que se logren las condiciones para celebrar elecciones presidenciales libres y ratificó la convocatoria a marchar el martes hasta la sede de la Asamblea Nacional en el centro de la capital venezolana.
Como decía, la vanguardia la van a llevar los diputados, también los sectores, los gremios, los estudiantes, cada uno de los sectores y luego el acompañamiento de nuestra gente.
Por su parte, el domingo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, llamó a los seguidores del gobierno a movilizarse el martes en el centro de Caracas.
Las calles son novedad. Las calles son no de la burguesía. Entonces nosotros nos vamos a las calles.
Entre tanto, el sábado por la tarde se registró un incendio en los galpones del Consejo Nacional Electoral. La presidenta del organismo, Tibisay Lucena, admitió que la situación generó daños importantes en la infraestructura electoral. Sin embargo, aseguró que este año serán celebradas elecciones parlamentarias en el país. Al respecto, un grupo autodenominado Frente Patriota Venezolano divulgó un video en el que se ven hombres encapuchados y vestidos con uniforme militar, atribuyéndose el hecho, así como un incendio ocurrido el mes pasado en una de las sedes de la compañía telefónica nacional. De acuerdo al vocero del grupo, con esas acciones inician una ofensiva contra el gobierno en disputa y el organismo electoral por, según dijo, ser un ente que ha vulnerado los derechos del pueblo en elecciones fraudulentas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la violencia persiste en Colombia y aumenta la cifra de desplazados hacia Ecuador. Giselle Jacome informa.
Los asesinatos de líderes sociales y la falta de seguridad en zonas rurales de Colombia provoca la migración y traslado de familias hacia Ecuador en las zonas fronterizas. Ambos países comparten una frontera de 700 kilómetros y en muchos sectores funcionan grupos irregulares y de narcotráfico que luchan por el dominio de los caminos de transporte de la droga. Esto ha provocado el aumento en el número de desplazados desde Colombia con cerca de 4.000 personas desde febrero de este 2020. Ecuador ha reforzado la presencia militar en las zonas de Tumaco y Lago Agrio, mientras que en las principales ciudades se hace revisión de documentos para aquellos que entran con visa de turismo y están realizando trabajos, lo que no es permitido. El jefe de migración del distrito, Iván Naranjo, señaló.
Si una persona ingresa por turismo, debería ejercer esta actividad, más no una actividad económica o alguna actividad laboral.
Migración Ecuador ha notificado a los extranjeros que fueron encontrados realizando actividades ajenas a lo que sus visas señalan y fueron notificados para regularizar su situación o abandonar el país. Actualmente Ecuador reconoce tener más de 70.000 refugiados, la mayoría colombianos. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Máster de Indian Wells en tenis, que debía comenzar esta semana, fue pospuesto después de confirmarse un caso del nuevo coronavirus en el Valle de Coachella, en California. El Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside declaró una emergencia de salud pública para las ciudades del desierto, que está a poco más de 170 kilómetros al este de Los Ángeles, incluyendo Indian Wells, donde se lleva a cabo el torneo de la ATP y la WTA, que se realizaría a lo largo de 2 semanas a partir del miércoles. Este es el
certamen es el primero de la categoría máster en el año. Hay un riesgo demasiado grande en este momento para la salud pública en el área del condado de Riverside como para tener una concurrencia de ese tamaño, indicó el doctor Davis August, profesor de medicina e ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California el domingo. No es de interés público de aficionados, jugadores y residentes de la zona que continúe el torneo. Nos tenemos que unir y proteger a la comunidad del brote del coronavirus, dijo. Entre tanto, el Gran Premio de Bahrain de Fórmula 1 se correrá sin público debido al brote del nuevo coronavirus, pero no será aplazado como el Gran Premio de China. La decisión de los organizadores de la carrera en Bahrain se da al tiempo que el deporte a nivel mundial enfrenta la agitación causada por el nuevo coronavirus. El fútbol, golf, esquí, maratones y torneos clasificatorios para Juegos Olímpicos se han visto afectados. El torneo de sumo de primavera en Japón inició el domingo sin espectadores y los luchadores llegaron portando cubrebocas. Uno de los partidos más importantes del fútbol italiano, el potencial choque por el título de la Serie A entre la Juventus y el Inter de Milán se disputó el domingo en un estadio vacío. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, en su nueva película The Way Back, el actor Ben Affleck interpreta a un alcohólico con problemas familiares que eventualmente recupera su bienestar. En su vida privada, Affleck, de 47 años, ha recorrido un camino similar, la lucha contra el alcohol, varios procesos de rehabilitación y el colapso de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner. La actuación de Affleck en The Way Back, recién estrenada en Estados Unidos, ha sido objeto de críticas positivas en Rolling Stone y el sitio web sobre cultura popular Vulture. En 2013, su cinta Argo recibió Oscar a Mejor Película, de la que también fue protagonista junto a Alan Arkin, John Goodman y Bryan Cranston. I have a lot of regrets. Party people. El hip hop tendrá su propio museo en el lugar donde nació, en el Bronx, Nueva York. El Museo Universal del Hip Hop se inaugurará en 2023. El director ejecutivo del museo, Rocky Bucano, dijo en una entrevista con la agencia Reuters que hasta la fecha, citamos, no hay un lugar físico dedicado a la preservación y celebración de la historia y la cultura del hip hop. El museo fue ideado por los raperos Curtis Blow, África Bambaataa y el Grandmaster Melly Mel hace 8 años.
This is Ice-T. Get to the point.
Desde entonces, otros raperos, productores y empresarios se han convertido en socios de este proyecto, incluyendo Nas, Ice-T y LL Cool J. Damn. El hip-hop nació en el sur del Bronx, ciudad de Nueva York, a finales de la década de 1970. La construcción del museo de 5.570 metros cuadrados comenzará en julio y su inauguración está prevista para conmemorar los 50 años de hip-hop en 2023. La banda británica The Hollies estará en el Kennedy Center en esta capital, aquí en Washington, en el mes de julio. Esto como parte de la gira The Hollies, The Road is Long Tour. Varios de los éxitos de The Hollies, que en medio siglo le han dado la vuelta al mundo, incluyen Lonely Woman in a Black Dress, He Ain't Heavy, He's My Brother y The Air That I Breathe. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El fin de semana, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, emitió algunos consejos para evitar contagiarse del COVID-19.
Uno es el continuar lavándose las manos seguido con jabón o con desinfectante de manos. Y abro comillas, el jabón es muy bueno, así que no importa si farmacia o su tienda local ya no tienen desinfectantes, dijo Ghebreyesus.
También, si usted se siente mal, quédese en casa. Si su amigo o su familiar se siente mal, no lo visite. Especialmente si están en un sitio de retiro de ancianos. Estos y otros consejos están en la página de la Organización Mundial de la Salud. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por sintonizarnos.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, Judith Martín y en la sala de ingenieros Alfredo Santos.
Visiten boanoticias.com. Gracias, buenos días.